Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 909 para el lunes 26 de enero del año 2009. En primer lugar vamos a escuchar el informativo de Más Voces y a continuación los reportajes siguientes. Evo Morales asegura que terminó el estado colonial en Bolivia. Madrid celebró con éxito su edición local del Foro Social Mundial. Andalucía, más de 6.000 personas exigen sanciones a Israel. Efectos de la privatización del conocimiento.
Abrimos ronda de noticias. Centenares de palestinos abrasados y mutilados por el fósforo blanco.
Las quemaduras del fósforo blanco presentan al principio el aspecto de ser superficiales, pero conforme transcurren las horas, se extienden por la piel y se hacen más profundas. Si no se tratan adecuadamente, pueden conducir a la muerte del paciente en muy poco tiempo. Las convenciones internacionales permiten el uso del fósforo blanco en la guerra, pero solo en zonas abiertas y no en áreas habitadas. Durante la invasión de Gaza, Israel lo utilizó deliberadamente en zonas densamente pobladas, causando un elevado número de víctimas civiles. El doctor Nafi Abu Saban, jefe del servicio de quemados del hospital Shifa, no había visto nada igual durante su carrera. Los heridos entraban constantemente en su departamento y ningún médico sabía cómo proceder con ellos. El fósforo blanco abrasa la ropa hasta llegar a la piel y perfora una capa tras otra del tejido hasta que no puede obtener más oxígeno. Puede afectar a numerosos órganos, pero la experiencia muestra reacciones distintas en los pacientes. Algunos mueren por quemaduras pequeñas, mientras que otros sobreviven con heridas más grandes. A las amputaciones por el fósforo blanco se han de sumar las que han causado las bombas de IME. Dime, un arma con una fuerte onda expansiva que arranca las piernas de las personas que se encuentran cerca del lugar de la explosión.
Los trabajadores, el último eslabón de la crisis financiera.
El grupo bancario y de seguros ING anunció que suprimirá 7.000 empleos en todo el mundo y una pérdida neta de unos 1.000 millones de euros en el ejercicio 2008, cifra que está basada en resultados preliminares y cifras sin auditar. Además, ING anunció que recibirá un nuevo apoyo del Estado holandés, el cual avala el 80% de las hipotecas problemáticas de ING en Estados Unidos. Por su parte, la empresa Philips despedirá a otros 6.000 empleados. El equipo ejecutivo de la multinacional justifica los despidos en las pérdidas acumuladas en el 2008, que alcanzaron los 186 millones de euros, aunque en el último trimestre el déficit alcanzó los 1.500 millones de euros. Tanto ING como Philips culpan de estas cifras negativas a la crisis financiera internacional. Despidos como los de ING y Philips se están repitiendo estos días en multitud de empresas a lo largo de todo el mundo. Muchos analistas coinciden en que las compañías multinacionales se han dedicado al movimiento de capital en una política de ingeniería financiera y menos al desarrollo de su productividad, lo que hace que este tipo de empresas sufran de forma más directa la crisis. Los sindicatos se quejan de que los trabajadores y trabajadoras sean el último eslabón, ya que las ayudas de los estados aún no se han dedicado a garantizar los puestos de trabajo, dejando a miles de familias en la más absoluta precariedad.
Afganos protestan por bombardeo estadounidense.
En la localidad de Metarlán, en el este de Afganistán, miles de personas han expresado su rechazo a los ataques aéreos estadounidenses del pasado sábado. Según los manifestantes, el bombardeo costó la vida a varios civiles. Estados Unidos niega esta acusación y afirma que mató a 15 milicianos talibanes. El presidente afgano, Hamid Karzai, ha declarado también su rechazo. Según Karzai, Estados Unidos debe coordinar mejor sus ataques en territorio afgano. La gran cantidad de víctimas civiles que deja los ataques estadounidenses debilitan el apoyo al gobierno afgano y son un estímulo para el terrorismo internacional, dijo el presidente Karzai.
Preocupan los desplazados detenidos en Tailandia.
Las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por las 126 personas oriundas de Myanmar que huyeron en bote y se encuentran detenidas en un lugar secreto de la vecina Tailandia. Los desplazados pertenecen a la minoría musulmana Rohingya y habían huido de Myanmar, donde la mayoría de los habitantes es budista. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está intentando tener una reunión con los desplazados, pero no ha obtenido respuesta de las autoridades tailandesas. Este mes se tuvo noticias de otro grupo de rohingyas que había huido hacia Tailandia, donde fueron maltratados por la marina de ese país, que los devolvió al mar sin alimentos, agua ni combustible. Cientos de los desplazados murieron ahogados, y los restantes fueron recogidos frente a las costas de Indonesia o India.
Berlusconi sigue militarizando las calles de Italia.
El gobierno italiano estudia aumentar hasta 30.000 el número de soldados que patrullen las calles de las principales ciudades de Italia para garantizar junto a las fuerzas del orden la seguridad de los ciudadanos. Los militares asumirán tareas propias de la policía, que a su vez dedicará especiales esfuerzos a resolver casos de violaciones y asaltos con violencia. La llamada del primer ministro Silvio Berlusconi a la intervención del ejército aumentó en las últimas semanas, después de la violación de varias mujeres en Roma. En este momento hay 3.000 militares reforzando el trabajo policial en Italia. Muchas organizaciones sociales y de mujeres se quejaron de las declaraciones del primer ministro italiano cuando bromeó al decir que Italia debería tener tantos soldados como chicas guapas.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo un triunfo político cuando este domingo fue aprobado en un referéndum su proyecto constitucional. La nueva constitución del país amplía los poderes del Estado y de los indígenas. Por su parte, los opositores de las ricas provincias orientales exigieron un pacto nacional. Sin embargo, los más radicales llamaron a desacatar el resultado del plebiscito. Según las encuestas, el sí a la propuesta obtuvo más del 58% de los votos, aunque fue rechazada en 5 de los 9 departamentos de Bolivia. La constitución aprobada, de vital importancia para el proyecto político de Evo Morales, también consolida la nacionalización de recursos naturales. El texto permite la reelección presidencial, por lo que Morales podría permanecer en la presidencia hasta el año 2015, siempre y cuando gane las elecciones. Desde el Palacio Presidencial, Evo Morales proclamó el fin del Estado colonial y del latifundista, ya que el 79% de los bolivianos aprobó que la máxima extensión de tierras por propietario sea de 5.000 hectáreas. Nos lo cuenta Augusto Peña, desde la Red Herbol en Bolivia.
¿Qué tal, amigos? Reiterados saludos cordiales, y estas palabras quedaron selladas en la historia contemporánea de Bolivia.
Aquí terminó el Estado colonial. Aquí se acabó el colonialismo interno y el colonialismo externo. Hermanas y hermanos, aquí también terminado el neoliberalismo. Se acabó el latifundismo. Se acabó los terratenientes.
Este es el mensaje directo que envió el presidente Evo Morales anoche, luego de conocerse los resultados extraoficiales del referéndum aprobatorio de la nueva constitución política del Estado. La autoridad gubernamental dijo que acabó el neoliberalismo, el latifundio y el colonialismo, y además que estaba comenzando la refundación de una nueva Bolivia en una nueva nación.
Aquí empieza la nueva Bolivia, aquí empieza un Estado con nación, aquí empieza, hermanas y hermanos, de verdad, para llegar a la igualdad de todos los bolivianos y las bolivianas. Aquí empieza la dignificación en base a una nueva constitución política del Estado boliviano. Felizmente aquí no hay ningún empate, hay un solo ganador. El ganador es la nueva constitución política del Estado boliviano.
Casi 4 millones de bolivianos acudieron a las urnas este día domingo para definir la suerte de la nueva constitución política del Estado, observada por los sectores conservadores y de derecha. El 60% por el sí y el 40% por el no fueron los resultados del conteo rápido de las distintas cadenas de televisión que hicieron seguimiento a este evento electoral. La mayoría de los bolivianos aprobó el proyecto de constitución, aunque hubo algunas observaciones y detalles, como por ejemplo los resultados registrados en 4 provincias bolivianas: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Los prefectos de la oposición habían manifestado de que van a reconocer y aceptaban la victoria del sí en este referéndum, aunque le piden al gobierno de Evo Morales un pacto político para alcanzar acuerdos. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en una concentración de seguidores, manifestó que ha llegado el momento de diálogo.
No desconocemos que existen bolivianos que hoy, conscientes o no de los peligros que amenazan la patria, han expresado una opinión diferente. No tenemos dudas que, a pesar de las diferencias honestas, tanto ellos como nosotros creemos en Bolivia y queremos avanzar a una sociedad mejor. A ellos les decimos que quienes votamos por el no, lo hicimos para defender nuestros derechos, que también son los de ellos.
La nueva Carta Magna implica varios detalles, entre ellos, por ejemplo, la refundación de Bolivia, un nuevo concepto de Estado e inclusive la distribución de recursos. Los prefectos de la oposición anunciaron una reunión conjunta de evaluación para definir nuevas estrategias que les permitan negociar la aprobación de leyes necesarias y referidas a la vigencia del texto constitucional. La Corte Nacional Electoral Boliviana ha anticipado que hasta este día viernes de la semana que comienza va a dar a conocer los resultados oficiales y definitivos. Otro gran paso será la realización de elecciones generales el próximo mes de diciembre. Desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña.
Gracias, Augusto. Y es que por primera vez el pueblo boliviano aprobó su propia constitución política. Después de más de un año de terminarse de redactar el texto constitucional, finalmente la constitución fue aprobada y la historia de Bolivia se escribirá de forma distinta a partir de ahora. Santiago Santa Coloma, desde Aler, nos ofrece la entrevista a Carlos Cordero, politólogo y catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia.
Carlos, la Constitución de Bolivia, ¿qué mecanismos utilizará para garantizar la participación de las organizaciones sociales en la toma de decisiones del Estado?
Bueno, principalmente garantiza una serie de derechos que antes no estaban reconocidos en el texto constitucional, y luego habilita instituciones como, por ejemplo, el control social o el reconocimiento a la justicia comunitaria, y también se los incorpora en lo que en circunscripciones especiales de carácter indígena, donde se pueden hacer postulaciones directas para que vayan conformando las asambleas legislativas departamentales. Administrativamente Bolivia está dividida en 9 grandes departamentos y también la representación nacional, donde se prevé que diputados, senadores, pues tengan de origen indígena o étnico, tengan mejores digamos oportunidades para acceder a estos cargos de representación a través de estas circunscripciones especiales indígenas.
Muy bien, Carlos. Uno de los puntos clave de la nueva constitución es la reelección del presidente por un solo periodo. Y de ser así, como dicen algunos analistas, pasaría lo mismo que ocurre en Venezuela, de que si el presidente Evo Morales es reelegido, ¿buscará la reelección indefinida?
Existen temores en ese sentido de que incorporar la reelección por una sola vez, cambiando una tradición en Bolivia de la reelección, pero esperando, haciendo una pausa de un periodo legislativo, permitiría ceder a la tentación de continuar en el poder de manera indefinida. Y el presidente Evo Morales, en 2 discursos, en 2 fechas distintas, ha mencionado que ha llegado al Palacio para quedarse toda la vida, es decir, él, los movimientos sociales, el movimiento indígena. Y esto pues nos recuerda la agenda o el cronograma venezolano y teniendo en cuenta que existe un fuertes vínculos del presidente boliviano respecto del presidente Chávez, se sospecha, se teme que podría repetirse las mismas acciones buscando la reforma de la reforma constitucional para buscar la reelección.
Muy bien, Carlos, esta nueva constitución, ¿de qué manera integra a los estados autonómicos que aprobaron los departamentos de la Media Luna? Me estoy refiriendo a los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz.
Efectivamente, en el texto constitucional que será sometido a consulta popular, se reconoce que aquellos departamentos que optaron ya por el régimen autonómico ingresarán ya en un sistema de administración autonómica, desconcentrada, pero que deberán someter a un control de constitucionalidad y ajuste de sus estatutos a la nueva constitución, de tal manera que puedan ya tener una norma propia y que se produzca una integración, coherencia, y que no provoque una especie de ruptura, de fractura del Estado nacional, sino se produzca una armonía y una complementariedad entre lo que es los gobiernos intermedios autónomos respecto del gobierno nacional. Aunque este es un ideal, pues habrá que esperar unos bastantes años, y porque la construcción de la institucionalidad nueva será un proceso que requiere aprendizaje, requiere pedagogía y pues recursos que se irán construyendo y consolidando al pasar de los años.
¿Cree que esta será, como dicen muchos analistas también, la refundación de Bolivia?
El concepto de refundar Bolivia o el Estado boliviano le pertenece al presidente Morales, es parte de una idea que ha estado viniendo en los últimos años, y las tendencias de encuestas y o de opinión nos vienen diciendo de que es muy probable que el sí se imponga, pero que ha crecido también el rechazo y la resistencia también en los territorios denominados de la Media Luna o los departamentos opositores. Ojalá que a pesar de esta resistencia el conflicto termine por resolverse y los perdedores acepten democráticamente su derrota y los vencedores sean lo suficientemente magnánimos como para evitar el tener esa arrogancia que da los votos mayoritarios y podamos pues tener una sociedad, un Estado, a partir de una nueva constitución, pues en el umbral de una reconciliación, porque Bolivia lamentablemente hoy está dividida ideológica, política, territorial y socialmente, y ojalá que este referéndum sirva para reconciliar a los bolivianos.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues un verdadero gusto y haber hablado con ustedes, siempre a la orden, un abrazo fraterno desde Bolivia.
Muchas gracias.
El Foro Social Mundial, que este año y en unos días se celebra en Belém do Pará, en Brasil, sigue transitando de lo local a lo global y viceversa, coincidiendo con el elitista Foro Económico Mundial de Davos y, al contrario que este, abriendo sus puertas a todos aquellos que deseen participar de la elaboración de otro mundo posible, para mostrar la existencia en todo el planeta de miles de experiencias y propuestas de transformación de este mundo, crisis económica, social y medioambiental. Previamente, en el 2008, el foro se desarrolló de forma descentralizada, celebrándose en Madrid por primera vez como respuesta y sumándose a esa llamada del Foro Social Mundial. Se llevó a cabo una semana de movilización y acción social desde lo local, conectando con lo global, visibilizando y potenciando los movimientos y propuestas existentes aquí y ahora. Por todo ello, en paralelo al evento central en Belém do Pará este año 2009, en Madrid se ha querido repetir la exitosa experiencia y volver a sumar y aglutinar esfuerzos, en definitiva, propiciar el encuentro de los movimientos sociales, discutir, debatir e imaginar juntos para poder unir los mensajes en las calles. En la edición de este año se han realizado multitud de charlas, conferencias y talleres. Os presentamos con sus protagonistas algunos de estos talleres.
Hola, soy Alicia de Axur Las Segovias. El taller sobre el proceso de lucha y resistencia contra las fronteras lo hemos organizado con la Oficina de Derechos Sociales del Patio Maravilla y con CEA Madrid para hablar y reflexionar conjuntamente sobre las formas de organización alternativas de las personas inmigrantes o la que existen para...
Soy José Luis, de ¿Quién debe a quién? Aquí hemos llevado el taller número 28 del foro Resistencias globales en la agenda petrolera neoliberal, que formaba parte de coordinado por el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, de los cuales una de las organizaciones que estuvo presente fue Quien Debe a Quien, junto a otras más o menos 60 organizaciones, y hemos querido hacer este taller para retomar en el momento actual la agenda petrolera neoliberal, comprender cuál es la circunstancia y la situación global del petróleo dentro de esta crisis económica, financiera y ecológica, y tratar con detenimiento las resistencias que se están planteando a las petroleras neoliberales, a las multinacionales neoliberales en América Latina y en África, y luego con un ejemplo práctico de lo que está sucediendo en la Patagonia.
Hola, soy Ricardo González Líbar, de ATAC Madrid, y coordinador del Observatorio de Justicia Fiscal Global de este movimiento social. Hemos planteado un taller sobre la crisis global, reacciones, respuestas y oportunidades de cambio, y lo hemos presentado justamente con otros dos colectivos, que son la Universidad Nómada y el Faro Crítico. Ha sido un taller de 4 horas, largo, evidentemente, pero muy animado. Ha participado en el momento más... De más participación, ha sido
medio... Hola, soy Patricia del Laboratorio Urbano y el Observatorio Metropolitano. Hemos organizado un taller que se llama Neoliberalismo y Modelo Urbano, Madrid, Campo de Experimentación. El taller va a tratar de dar una visión sobre el modelo urbano y territorial que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues viendo cómo es un despliegue de estrategias neoliberales que básicamente ponen el territorio y la ciudad a producir como un bien económico más, sin tener en cuenta las consecuencias que esto tiene sobre el tejido social, sobre el medio ambiente, etc.
Pues bueno, yo soy Emma, vengo del colectivo Diagonal, y durante esta mañana hemos tenido dos talleres, bueno, en realidad han tomado forma casi de coloquio, en plan asamblea. El primero ha sido sobre la manipulación mediática de los medios españoles, particularmente hablando del caso de América Latina, como algunos presidentes son demonizados.
Por último, hay que decir que el Foro Social Mundial en Madrid concluyó el domingo con una asamblea de movimientos sociales donde se acordó volver a encontrarse a finales del mes de febrero para seguir trabajando juntos a lo largo de todo el año. Más de 6.000 personas llegadas de toda Andalucía se manifestaron el domingo por las calles de Sevilla acudiendo a la llamada de decenas de colectivos y organizaciones sociales andaluzas para exigir sanciones a Israel por la masacre llevada a cabo en Gaza. Allí estuvo Pepe Martín Cibantos, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y del Foro Social de Granada, con quien ya hablamos.
Un saludo, Pepe.
Hola, ¿qué hay? Encantado de hablar con vosotros.
Pues cuéntanos, porque hemos sabido que a la par que se ha realizado el Foro Social Mundial también en Madrid, en Andalucía los movimientos sociales también se han reunido, esta vez en Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, este fin de semana había una movilización andaluza por Gaza, por el pueblo palestino, y los foros sociales y plataformas pro-palestina de toda Andalucía, pues hemos coordinado una acción para reivindicar al gobierno andaluz que actúe de una forma clara frente a Israel, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo pues estamos colaborando y coordinándonos entre todos los foros que existen actualmente en Andalucía.
¿Y cómo ha sido? La manifestación fue ayer, ¿no?
La manifestación fue ayer, quedó un poco deslucida por la lluvia, por el mal tiempo, pero la verdad que estamos contentos con la respuesta de la gente, de los andaluces, de la andaluza, de la gente que vive aquí en Andalucía, no solo por la manifestación de ayer, sino fundamentalmente por la cantidad de movilizaciones que ha habido, que la cantidad de información además que se ha movido, de comunicados de un sitio para otro, entre la gente de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, de Granada. En total, pues en Granada se han hecho unas 5 movilizaciones entre concentraciones y manifestaciones. En Sevilla una cada semana, en Cádiz también prácticamente una cada semana, en Málaga ha habido dos grandes concentraciones. Sí, ha habido una gran movilización por parte de muchos colectivos sociales de Andalucía.
Pepe, ¿y los colectivos sociales de Andalucía qué reclaman? ¿Ha habido un manifiesto conjunto?
Sí, en este caso se ha redactado un nuevo comunicado, un nuevo manifiesto que lo que viene a reclamar fundamentalmente pues un posicionamiento claro, en primer lugar, de la Junta de Andalucía, que aunque no tenga competencia a nivel de política exterior, pero sí que mantiene relaciones con el Estado de Israel y con Palestina, ¿no? Relaciones en este caso fundamentalmente de cooperación. Entonces, lo primero que le pedimos, un posicionamiento claro a favor del pueblo palestino en contra del genocidio que se está cometiendo en Palestina. Y en segundo lugar, que se replantee y que corte las relaciones que tiene actualmente con el Estado de Israel. Fundamentalmente a través de la Fundación Tres Culturas, que a través de la cual se desarrollan acuerdos de cooperación, ¿no? Y en tercer lugar, pues que presione en los lugares donde sí tiene competencia, donde tiene representación, y fundamentalmente al Estado central para que actúe también en consecuencia.
Porque, Pepe, ayuda que ha dado el gobierno de Andalucía a Palestina se ha visto afectada por la invasión y por el ataque de Israel, ¿no?
Sí, en este caso en los ataques a Gaza se ha visto directamente destruida buena parte de la cooperación andaluza, del dinero que Andalucía ha enviado a Palestina para cooperación. En concreto, pues por ejemplo, el Centro de Salud Mental de Gaza, con el que había acuerdo y con el que había sido financiado en parte con dinero andaluz, y con el que había acuerdo a través de universidades andaluzas, la propia Universidad Islámica de Gaza, que tenía acuerdos de colaboración con universidades andaluzas, y luego, por ejemplo, pues las tres clínicas móviles que había pagado el gobierno andaluz como parte de la cooperación, tres camiones clínicas, que fueron bombardeadas a propósito con parte de su personal dentro, que murió en el ataque, y las imágenes que nos llegaron eran terribles, ¿no? Era destrozar, no solo la infraestructura, sino además matar al personal sanitario a propósito con unos camiones que estaban perfectamente identificados, ¿no?
Además, ahora que ya parece que la fase más dura del ataque por lo menos ha cesado, están las consecuencias, están demostrando los ataques con fósforo blanco, ¿no?
Sí, claro. O sea, ahora, una de las cosas que nos planteábamos para la manifestación de este domingo, para las próximas movilizaciones que tenemos convocadas, por ejemplo, mañana mismo aquí en Granada, donde la Facultad de Bellas Artes ha hecho toda una serie de materiales, de performance para mañana y tenemos una concentración, pues uno de los objetivos es no bajar el nivel de tensión, ¿no? Sabemos que el nivel de movilización no se puede mantener durante mucho tiempo, pero desde las organizaciones sociales pensamos que es fundamental que la gente no se crea que el problema ha acabado, ¿no? Durante todo este mes pasado hemos hecho hincapié en que el problema no era nuevo, el problema no había surgido el 27 de diciembre, sino que es un problema que tiene muchas décadas de existencia y el problema no se ha acabado con esta tregua tan endeble, ¿no? Ni con el fin de los bombardeos de Israel. Es decir, el problema va a continuar porque el problema es un problema político, ¿no? Un problema de imperialismo, de colonización, de invasión, y no va a terminar hasta que haya realmente una solución definitiva, una solución de dos estados, con una Palestina libre que sea viable y con un reconocimiento por parte de Israel de la existencia y del derecho a existir del pueblo y del Estado palestino, y un reconocimiento también en ese caso de todo el mundo árabe de la existencia y el derecho a existir de Israel en las condiciones en las que marca Naciones Unidas, ¿no?
Pues precisamente te iba a preguntar por esto, por el plan de movilizaciones, porque parece que ya el flujo informativo de lo que pasa en Gaza disminuye a nivel internacional, pero bueno, la tragedia continúa y bueno, los movimientos sociales juegan un papel importante para que esto no se vuelva a silenciar, ¿no?
Sí, efectivamente, precisamente eso, te decía, mañana en Granada tenemos concentración, bueno, tenemos actividades desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, porque vamos a montar, a ver si no nos nieva, porque hoy ha estado nevando incluso, pues vamos a montar una serie de performance que ha organizado la Facultad de Bellas Artes de Granada, que se ha volcado con la causa palestina, y culminaremos a las 7:30 con una concentración en la plaza del ayuntamiento. Y del mismo modo, pues el resto de foros sociales, plataformas y colectivos pro-palestina de Andalucía están planteando nuevas movilizaciones para que no caiga en el olvido la causa palestina, la situación del pueblo palestino después de estos bombardeos. Seguramente comenzarán a llegar noticias terribles desde Gaza dentro de unos días, ¿no? No sabemos cuál será la reacción ahora después de la toma de posesión de Obama, ni justo antes de las elecciones en Israel. En cualquier caso, sabemos que la situación sigue siendo terrible, ¿no? Y que ahora también es el momento de pedir responsabilidades penales al gobierno israelí, ¿no? Que otra de las líneas de actuación que también han comenzado muchos colectivos en el Estado español, no ya solo en Andalucía. Es decir, directamente poner denuncia o empezar a estudiar la posibilidad de poner denuncia ante la Audiencia Nacional o la petición internacional de enjuiciamiento de estos criminales.
Pepe, yo recuerdo que el año pasado los movimientos y las organizaciones sociales andaluzas se juntaron en la edición local del Foro Social Mundial en la localidad de Córdoba. ¿Este año ha estado todo centrado en Gaza o habéis aprovechado la ocasión para seguir trabajando, crear sinergias, compartir objetivos, o hay marcado algún tipo de estrategia de reunión en el futuro en este sentido?
Sí, precisamente el día 30... hay reunión de los foros sociales andaluces para coordinar un poquito la actuación, no ya solo con el tema de Palestina, sino no solo se trata de dar respuesta inmediata a los problemas más acuciantes, sea Palestina, sea en el África subsahariana o sea América Latina, sino para plantear estrategias, pues, por ejemplo, de cara a la crisis o en cualquier otro ámbito del movimiento antiglobalización. Y la idea es reunirnos para trabajar precisamente a propósito de la crisis, plantear qué tipo de actuaciones se están llevando a cabo, que se están realizando en Andalucía, y coordinarnos también, aunque sea a un nivel muy muy básico, porque tampoco tenemos capacidad para andar creando ahora un foro social andaluz que a su vez se integre dentro de... Pero sí que vayamos todos más o menos por un camino similar, y que estamos bien coordinados, que creemos, como tú dices, sinergias, ¿no?
Porque ¿cómo valoras tú la situación de los movimientos sociales en Andalucía? ¿Se vive un buen momento?
Ahora mismo ni bueno ni malo, en el sentido, lo ha habido mucho mejores, pero también lo ha habido mucho peores, ¿no? Depende mucho de la capacidad de movilización de la propia sociedad, no ya solo de la estructura o de la infraestructura de los propios movimientos sociales. Y en realidad tomarle el pulso hoy por hoy a los movimientos sociales en Andalucía es bastante complicado, porque hay mucha más diversidad también de la que había hace algunos años, ¿no? Pero sí es cierto que se mueven cosas que son muy interesantes, ¿no? Y que son muy interesantes porque además son también novedosas, no solo desde el ámbito tradicional o clásico de movimientos políticos, sindicales, o movimientos de derechos humanos, movimientos de cristianos de base, etcétera, sino también en otros muchos ámbitos de grupos autónomos, de economía alternativa y solidaria, de consumo responsable. Es decir, que hay una gran variedad, y lo que tenemos que intentar hacer es unir y crear sinergia entre toda esa enorme variedad de gente que nos movemos de un modo u otro por otro mundo posible, ¿no?
Y seguro que alguna de esas áreas y de movimientos andaluces estarán representados en el próximo fin de semana en Belém do Pará, en Brasil, donde se realiza el foro central, el evento central del Foro Social Mundial este año, ¿no?
Sí, desde Andalucía van a ir gente en representación de colectivos y también de los foros sociales locales. Va a ir gente de Sevilla, va a ir gente de Málaga, va a ir gente de Granada, y esperamos que nos traigan noticias de allí también para las próximas convocatorias a nivel mundial, que esperamos poder seguir y poner en marcha en Andalucía.
Pues Pepe Martín Cibantos, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y miembro del Foro Social de Granada, agradecerte que hayas estado con nosotros estos minutos y tu gentileza por compartir tus reflexiones y tu análisis de lo que ocurrió ayer y de lo que va a ocurrir próximamente en Andalucía. Muchas gracias y mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y mucha suerte también. Gracias por la labor que realizáis informando.
La participación de Vía Libre allí está centrada esencialmente en lo que es el bienes comunes y su acercamiento, bienes comunes de la mente esencialmente. Todo este asunto de la privatización de la vida y el conocimiento que está habiendo, que está teniendo lugar en todo el planeta con gran avidez por parte de las corporaciones y demás gentes por el estilo. El libro habla de los efectos y de los mecanismos de esta privatización en distintas áreas, en la cultura, del tema del software hablamos nosotros, pero también de la música, el cine, la literatura, y también de cosas como los conocimientos, como la vida por el lado de la ingeniería genética, o bueno, la nanotecnología se aproxima a eso desde otro lado. También respecto de las culturas originarias y de las ideas, de los mecanismos que están utilizando algunas corporaciones para apropiarse de conocimientos tradicionales, apropiarse en el sentido de conocimiento que está disponible y que es de todos y que ha estado al alcance de todos durante siglos, patentarlo y de esa manera impedirnos a todos poder utilizar ese conocimiento, también por el lado de medicamentos y cosas por el estilo. Mi participación, una de las cosas que vamos a hacer es presentar el libro Genes, Bytes y Emisiones, en el que discutimos todas estas cuestiones de ingeniería genética, de cultura, de software, que el software es parte de la cultura, de las emisiones de la industria, emisiones de gas, emisiones de distintos tóxicos, y cómo todo esto afecta bienes que no son de nadie en particular, sino que son comunes a todos. Mi participación ahí habla concretamente acerca de cómo el tema del software, el tema de mantener el software como algo que es de todos, que está al alcance de todos y que todos controlamos de forma social, se convierte en nuestra sociedad, que está informatizando cada vez más cosas, en algo completamente necesario si no queremos vernos en medio de un feudalismo digital en el que unos pocos controlan absolutamente todo lo que podemos hacer en línea, que es cada vez más cosas.
Por ahí uno de los puntos interesantes que también veíamos en lo que planteabas vos en el libro tenía que ver con esto de la producción de software como una creación cultural. ¿Crees que sigue siendo un desafío que los usuarios de software libre se involucren aún más allá de ser, digamos, consumidores activos del software?
Ese es el desafío. Ese es un desafío, y que es un desafío que no es un desafío del software libre, sino es un desafío de nuestra sociedad. ¿Sí? El software es la técnica cultural de nuestra época. Es algo tan básico para los años que se nos vienen como la escritura, como la aritmética. ¿Sí? Durante un tiempo, cuando las máquinas eran tan caras que muy poca gente las tenía y que solamente se hacían muy pocas cosas con ellas, bueno, no fue tan grave este asunto, pero ahora que cada vez más aspectos de nuestra vida están relacionados con el tema de la informática, y cuando tenemos en cuenta que la computadora no obedece al usuario sino al programa, ¿sí? Obedece lo que el programa le dice que haga, y si el programa le dice que haga algo que el usuario no quiere que haga, no importa, no hace lo mismo, ¿sí? O si el programa le dice que deje de hacer algo que el usuario sí quiere, no lo hace, ¿sí? Entonces, se vuelve importantísimo para poder utilizar esta herramienta tan básica para nuestra vida, cada vez más básica para nuestra vida, se vuelve primordial que nosotros tengamos control, que nosotros podamos saber de qué se trata. Es decir, imagínate que un mundo en que nadie supiera sumar y restar, sino solamente los contadores, ¿sí? Y entonces no nos queda más remedio que creerles lo que dice la contabilidad, o creer lo que dicen que ejecutaron en el presupuesto nacional, o porque sencillamente nadie sabe las matemáticas. Necesitamos que todo el mundo conozca los rudimentos de la programación, ¿sí? Y en realidad con eso solo basta, porque si todo el mundo conoce los rudimentos de la programación, ya, bueno, por lo menos sabe que pedirle a la computadora, tiene alguna idea de cuáles son las capacidades, cuáles son las limitaciones, tiene una idea de a quién pedírselo. Y además, si estamos todos expuestos en la escuela a la programación como tal, es mucho más fácil que la gente encuentre su vocación por eso, aquella gente que sí la tiene, y que de esa manera traigamos la programación más a nuestra sociedad, que haya más gente que domina concretamente esta técnica.
En esto del software como creación cultural y el software libre en realidad como una herramienta que plantea el hecho de poder compartirse, ¿no? Y bueno, compartirse de otra manera, ¿crees que esto está arraigado y se percibe en los usuarios o que todavía falta?
Estamos muy lejos en eso, eso es lo que te digo que es el desafío social. Ha habido durante un tiempo importante una divulgación deliberada de esta idea de yo no tengo que necesito saber nada de la computadora, yo no necesito saber usarla, ¿sí? Quitándole protagonismo al programa, diciendo si yo sé usar el programa, entonces puedo hacer con él lo que quiero, y olvidándonos de que en realidad solo podés hacer lo que el programa quiere, lo que el programa te deja hacer. Esta ha sido una cuestión deliberada, ha sido una campaña de propaganda organizada por las empresas que no quieren que nosotros hagamos nuestros propios programas. Lo que necesitamos ahora como sociedad es contrarrestar esto abiertamente, ¿sí? Necesitamos divulgar este mensaje de que debemos apropiarnos de nuestra computadora. Si bien no hace falta que todos sepamos, no, que todos seamos genios de la programación, es importante que comprendamos qué es la máquina, que comprendamos qué hace. La máquina, la computadora, no es un aparato que escribe documentos más bonitos, sino es una máquina que se puede programar para que escriba documentos más bonitos, y para que haga música, y para que haga un montón de cosas más, ¿sí? Eso es lo crucial. Lo importante de la computadora es que es programable, ¿sí? Y eso es lo que no es tan necesariamente la conciencia, y eso es lo que tenemos que lograr que entre en la conciencia, y para eso necesitamos políticas públicas, te diría. Necesitamos que haya una campaña tan fuerte como la anterior para que esto se haga visible.
A medida que se avanzan en nuevos mecanismos para poder compartir y avanzan mucho más las herramientas de software libre y se difunden, también hay como una carrera paralela que intenta restringir todo eso. ¿Qué opinión tenés vos de esa realidad?
Hay cuestiones que intentan restringir eso. Por ejemplo, en Argentina tenemos una cuestión completamente vergonzosa. En 5 provincias argentinas, por ejemplo, hay grupos de informáticos que han conseguido que se sancionen leyes provinciales que prohíben el ejercicio de la informática a nadie que no haya estudiado informática, ¿sí? Es decir, están consagrando esta idea del monje, ¿no? Que la informática es nada más que para que los que lo estudiaron, en vez de impulsar que todo el mundo lo aprenda, como necesitamos que todo el mundo aprenda matemáticas, como necesitamos que todo el mundo aprenda a leer y escribir, ¿sí? Hay otras instancias de estilo, el plantear la necesidad de patentamiento de software, patentamiento de algoritmos, ¿sí? Las patentes, los programas en general, los programas en Argentina no son patentables, ¿sí? Y lo que uno paga generalmente cuando compra una licencia de un programa es una licencia de derecho de autor, no de patente. Derecho de autor y patente son cosas completamente distintas que no tienen nada que ver, ¿sí? Si yo tengo el derecho de autor sobre un programa sobre un procesador de textos, ¿sí? Sobre un programa de procesamiento de textos, entonces, bueno, pues yo tengo por ley el derecho de controlar quiénes pueden distribuir ese procesador de textos. Ahora, otra gente puede escribir procesadores de texto. Puede escribir procesadores de texto distintos al mío y puede escribirlos y distribuirlos. Con el tema de las patentes es una cosa completamente distinta. Si yo obtengo una patente sobre utilizar una computadora para escribir textos, entonces ya está. Ni siquiera tengo que escribir un programa. Yo tengo el monopolio sobre la escritura de programas que sirvan para escribir textos. ¿Sí? Y entonces nadie puede escribir un programa que escriba texto, que sirva para escribir textos, sin pagarme licencia a mí. Lo que es una burrada atómica que está presente en algunos países, como en Estados Unidos, en Japón, y que están viendo que les está causando serios problemas, porque ahora el tema de producir programas es esencialmente una batalla legal, de ver quién tiene más patentes para hacerle, para joderle la vida al otro. Claramente estamos, tenemos cuestiones como toda la cuestión de los llamados sistemas de gestión digital de restricciones, en los cuales el programa que corre en tu computadora restringe lo que vos podés hacer, qué archivos podés copiar, qué cosas podés hacer en general. ¿Sí? Y todo esto en un marco maximalista de derechos de autor y cosas por el estilo. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco de algunos docentes en universidades de Estados Unidos que les exigen a sus estudiantes que al final del curso destruyan las notas que hicieron, ¿no es cierto? Porque dicen que, bueno, eso fue lo que ellos les dijeron y ellos no tienen derecho a copiarlo, lo que es una ridiculez enorme. Sin embargo, en determinados contextos, para en determinadas formas de organización, este es el tipo de cosas que están pasando y que tenemos que evitar que pasen.